¿Son las 12 de la noche?
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Hola, 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 desde el cariño, con besito incluido, sí señor, desde el cariño, desde buen rollo, señor, aquí estamos. Hoy que nos encontramos aquí en la colina.
Donde los marqueses.
Efectivamente, es un sitio, un lugar perteneciente al grupo del peregrino y que nos hemos hecho adeptos a venir aquí porque se está estupendamente y grabamos de noche, al aire libre, tenemos wow. Caballos, tenemos moscas, tenemos pajaritos, tenemos absolutamente de todo. Y nada, y estamos con... Hay gente también que nos mira, dicen, ¿qué hacen estos locos? Pues nada, hacemos este programa. Estamos en el 101.3 y en el 106 de la FM, telemadrid.es, marianomariano.com y arroba mentesfm en todo lo que tiene que ver con las redes sociales.
Wow.
Y luego tenemos un número de WhatsApp, 601-604-470, repito, 601-604-470, y os atendemos fijo. Así que, por favor, escribidnos o mandarnos algún audio, ¿vale? Estos son las mentes peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia? ¡Anda!
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you with me, there's no place I'd rather be.
Amigo Babi de Canarias, ¡nio! ¡Qué tema más bueno ha elegido hoy!
Wow.
Nuestro querido Ángel Moreno. Angelito,
¿qué tal? De todas formas, se me hace complicado a las 12 y apenas 4 minutos tener enfrente de mí a tres personas con gafas de sol a esta hora. No sé.
Estamos a dedo de una colla marinera.
Me resulta muy complicado.
Como si fuera los Doobie Brothers. Sí.
Están ahí tan tranquilos ellos, vamos. Sí. Pues vamos a ver, queridos oyentes, vosotros concentraos en esta música que es de la buena. La canción ni más ni menos que es Rater B.
Rater B.
Rater B, que quiere decir prefiero estar.
¡No! Esto,
Emilio,
quiero estar aquí.
Que la Wikipedia me lo dice. Esta Rater B, en inglés, es una canción realizada por el grupo británico Clean Bandit. Clean Bandit.
Bandit, sí.
Clean Bandido, que puede ser Clean el Bandido. Con la colaboración de la cantante Jess Glynne, y fue lanzada el 17 de enero de 2014 como el cuarto sencillo desprendido, que queda eso, el cuarto sencillo desprendido del álbum debut de Clean Bandit, New Hells, Edges, que debe ser Nuevos Ojos, ¿no?
Yo, me gusta como lo ha dicho.
When I am with you, there's no place I'd rather be. Yeah.
Esto cuando te duchas, suena, vamos, lo único que
te vas lavando.
Yo de vez en cuando me cojo lo de la ducha y me lo pongo en la boca y me ahogo casi.
Shame me.
Qué bonito. Oye, José Luis, tenemos a José Luis Márquez con nosotros.
Hola, buenas noches.
¿Tú eres más de ducharte con la ducha en la mano o dejar la ducha fija, lo que llaman ducha de lluvia?
Hago las dos cosas.
¿A la vez?
Depende que me vaya... Vale. Yo empiezo a lavarme o a ducharme de una manera o de otra. Ya. Si empiezas por arriba...
Sí.
O si empiezas por
pero
abajo.
Pero vamos, utilizas la ducha para ir a las partes, digamos, pudendas y...
La de mano, la de mano.
A la rotonda.
La rotonda y todo el culamen y todo esto con la...
Con la de mano, con la de mano.
Con la de mano.
Sí, porque bueno, la otra que hay un chorrito que no, no
hombre,
te llega.
Hombre, será la tuya. Yo tengo una en casa que parece que está lloviendo a mares.
Sí, pero te tiene que primero dar en el cuerpo y luego resbala y va sí. Lentamente cayendo, como sí, si sí. Fuese una catarata.
Bueno, pues te pones un poco como si fueras a pasarla. ¿Viste cuando pones la barrita esa que pasa la gente así,
sí.
Bailando, que se echan para atrás? Pues tú haces eso y te va cayendo en el tema, en la lluvia, digo. Yo lo he hecho eso, me he caído dos veces, ¿no? Pero bueno, estoy cagado.
Yo me puedo partir la cintura.
Por eso.
Ya, pero Mariano, tú sigue intentándolo, que dos veces no es bastante. A lo mejor,
no, sí, sí, por supuesto. Yo, vamos, persevera, que además... Además, hoy tenemos con nosotros a mi querido Rapel. Bienvenido, Rafa.
Hola, ¿qué tal?
Es un placer, como siempre, tenerte con nosotros.
Igual, para mí es un honor estar con vosotros.
Ya ves tú, y hay cosas que además... Es que hoy, mira, hoy vamos... Es un programa de buen rollito. Entonces...
Como siempre, ¿eh?
Claro. Pero hemos decidido hoy averiguar...
Pues quitaros las gafas, hombre, si estamos de
no,
buen
tío, rollito. Por ejemplo, lo de las gafas es una performance que hemos hecho. Ha llegado Miguel, dice, parecéis los Doobie Brothers. Y digo, dice Miguel, nos ponemos las gafas. Y hemos puesto todo gafas oscuras, que no vemos un pimiento. Ya ha tirado dos vasos.
Menos mal,
pero
Rafa,
bueno,
tú y yo nos mantenemos en nuestros sitios.
Pero yo me las he puesto porque está deslumbrando no veo.
Es una gran
estrella.
Me da
sol en la piel y no sé.
Ángel Superstar. O super estuvo, no sé.
Super estuvo.
Bueno, genial. Oye, no, como decía yo, que es un programa de buen rollo. Hoy estábamos hablando de las relaciones humanas, ¿no? Las relaciones sobre todo de pareja. Y claro, teniendo a un profesor de las relaciones como es Rapel, que por su mucha experiencia además, porque mucha gente le ha contado cosas y por esa ciencia infusa que él tiene ya de por sí, que la trae de serie, pues él sabe perfectamente... por ejemplo, cuando sabes qué signo es la otra persona, saber si vas a tener alguna posibilidad o no, porque evidentemente hay signos que son que se acercan y otros que se rechazan, ¿no, Rapel?
Sí, hay gente que tiene más atracción sobre otros y hay gente que al revés ejerce un pequeño rechazo por su personalidad, por su forma de presentarse, la forma de hablar. Hay gente muy impetuosa, luego a lo mejor no son nadie, pero de momento parece que van arrasando.
Sí.
Y eso a otros les apabulla, les asusta un poco.
Entonces, ¿crees que está mal, Rafa, cuando conoces a una persona y de los primeros momentos, las primeras palabras, preguntarle qué signo es?
Sí, eso está bien.
No, bueno, es una forma... Ahora está muy de moda eso, la gente que se pone... ¿Tú qué horóscopo eres? Incluso en un sitio para una persona que vas a coger, una persona, un trabajador... Para una prueba, para una
también se pregunta.
Ahí sí.
Al hacer las fichas,
sí. Solían preguntar.
Sí. ¿Tú qué horóscopo eres?
Sí.
Claro, según para qué trabajo, claro, pues hay signos que son más relaciones públicas que otros, más pacientes que otros. Para según qué tipo de trabajo, hay signos que son más ideales para un signo de responsabilidad, para tener mucho carácter. Sí. En cambio, hay signos que tienes que ser muy suave, muy dócil. Y entonces, pues según con qué signo vas mejor... Para según qué trabajo, claro.
Y eso no entra, esa pregunta, quiero decir, tal y como están las cosas hoy en día, no entra dentro de la intimidad de la gente de preguntarle que si no eres, no es agresivo.
Hombre, la intimidad sería decir, no sé qué te gusta, eres homosexual, bisexual, eres no sé qué, y ahí sería una
situación. Terreno personal.
Claro, ahí
ya no personal, pero el horóscopo,
el
horóscopo no te está marcando nada, te define un poco cómo eres.
Sí.
Y entonces, pues ahora en muchos puestos de trabajo y así te preguntan. Es más, yo te puedo contar que, voy a decir la empresa, pero una empresa muy importante de este país, ahora últimamente no lo hemos hecho, pero hasta hace un par de años, en las solicitudes de trabajo, la gente hacía una solicitud por escrito.
Sí.
Y hacía una especie, bueno, preguntas que se contestaban, un examen escrito.
Sí.
Bueno, pues esa hoja de la caligrafía de la persona me la mandaba a mí el servicio para definir un empleado.
De recursos humanos.
Sí, para que yo hiciera la valoración. Claro. De la
escritura. De esa persona.
El peritaje de la escritura, que es otra cosa que la grafología es muy importante. La firma de una persona. Una persona te firma y ya sabes si es una persona dócil, accesible, cariñosa, tacaña. Se sabe cómo firma. Entonces, una hoja de un folio escrito de una persona, para según qué trabajos, me mandaban a mí de la selección de personal las hojas de la gente. Mira, estamos seleccionando, imagínate, para un puesto de una persona de muchísima responsabilidad, alguien que sea muy honrado. Entonces me mandaban las hojas y yo miraba y decía, pues este para sí es un signo de responsabilidad, que tiene que tener en su mano dinero, cosas de muchísimo valor. O sea, para poderte fiar de esa persona, este y este.
¿Y qué características buscabas ahí?
Claro, es que la grafología te indica cómo es una persona.
Pero que fuese una firma abierta, clara o de...
Claro, es que según...
Habla
que
mucho matices, ¿no?
Claro, según qué firmas, o sea, por ejemplo, si la firma es... Por ejemplo, simplemente, la personalidad de una persona. Si tú haces una... Tú firmas y no haces rúbrica, haces el nombre solo.
Sí.
Y dejas el nombre así en el aire, es una persona como insegura.
Oye, los americanos, un gran porcentaje de los americanos firman así,
wow,
solo con su nombre.
Sí. Si no hacen en rúbrica, son inseguros. Si es una persona que hace debajo una o dos rayas, hace el nombre y hace ra, ra, esa persona es testaruda, cabezota, pero también muy tenaz, claro, en lo que se lo proponga.
Sí, sí. Y si hay alguien que es, firma con la inicial y el apellido, que soy yo, vamos. O sea,
tiene inicial y el apellido.
Yo firmo con la A y Moreno después.
Y el apellido. Bueno, pues eso quiere decir que tú pasas de rasgos de familia, o sea, al poner tú solo el nombre, una inicial.
Y luego
el apellido. Sí. Bueno, pues eso eres una persona que tú eres como independiente a todo lo que esté alrededor tuyo. A ti no te marca ni tradiciones familiares, ni una educación que hayas tenido de joven. O sea, tú eres, ¿cómo te diría un poco? Con tu personalidad propia y tú eres como tú. O sea, la persona que hace su inicial, la A y luego el apellido, a ti no te influye nada. Ni educación, ni persona, ni familia,
sí, sí,
ni nada. O sea, tú eres...
Estoy
tú.
Estoy de acuerdo.
Y luego tú haces el apellido. O sea, el apellido eres tú mismo.
Y espero que mi familia no lo esté escuchando, pero vamos.
No, Ángel, no, pero tú eres un espíritu libre.
¿Sí?
Yo te lo he dicho siempre. A ti la educación te ha pasado por un lado. O sea, no te ha imbuido.
No, pero es muy curioso lo de la rúbrica, la rúbrica envolvente, la persona que hace, por ejemplo, es una persona que se siente muy seguro de lo que hace. Es una persona que escribe, imagínate, J. Pérez, y hace una rúbrica así que la envuelve como en una, sí, nube alrededor. Esa persona es muy segura de todo lo que hace en la vida. O sea, segura y consigue lo que se propone. O sea, no se deja llevar por nadie, ni por políticas, ni por religión, ni por consejo de nadie. Él se mete como en su burbuja, que es la firma que envuelve su nombre y su apellido. Se crea como una burbuja y entonces no cambia por nada ni por nadie. O sea, tiene una personalidad desde que ha nacido hasta que se muera.
¿Te puedo explicar yo la mía?
Sí.
Yo pongo mis dos iniciales del nombre. Yo pongo JL, luego Márquez y la última una R. Y hago una raya y la cruz.
Si tú haces el nombre...
¿Haces una raya? Una raya y la cruzas.
Debajo y luego hago la cruz un poquitín de clic, como si diese un corte.
Si tú las dos iniciales, o bien de tu nombre, imagínate una persona que se llama José María, pones JM, o una persona que se llame Juan Reizábal, pues pone la J y la R, o sea, el nombre y apellido, con mayúsculas las dos primeras, a ti eres una persona muy apegada a tu familia. Te marca padre y madre.
Yo te lo voy a escribir aquí y tú me lo dices.
Hazme tu firma.
¿Qué huevos tienes, tío? No, te digo porque te puede decir verdades, tío.
Mira,
es que hay
saber
cosas que, verdades que asustan.
Mira, ¿quieres saber? Pues
mira, esta raya que tú haces abajo es que tú estás muy seguro de lo que haces, pero al hacer esto aquí, lo compartes tú, tienes que, para ser feliz, tienes que compartir con una pareja.
Sí.
O sea, tú tus proyectos, tus cosas, imagínate que tú te compras un coche. Bueno, pues tiene que ser de acuerdo con tu pareja y que ella, tu pareja, esté de acuerdo y que disfrutéis los dos. Organizas un viaje, solo no serás feliz. Tú tienes que hacerlo con pareja, con alguien.
Sí, pues solo dónde voy. ¿Dónde voy yo solo?
No, es lo que yo te veo en tu firma. Esto que te hace la rúbrica recta es seguridad que tú tienes en tus proyectos. Pero al hacer esto que lo partes así por la mitad, quiere decir que tú tienes en todos tus proyectos, tienes que ir acompañado con amor. O sea, con pareja de amor.
Claro.
Oye, y el tema de juntar toda JLMR.
Bueno, eso es que estás muy apegado a tu familia.
Uh-huh.
O sea, para ti la familia es muy importante.
Firma tú, Ángel.
No, espera, no, perdón, José Luis, te voy a pasar este folio en blanco, me lo puedes firmar abajo.
No,
al final de...
una cosa.
Y te nombras heredero tú, ¿no?
Te das cuenta, pues.
Pon la firma tuya que queremos saber.
Se quiere quedar con los huertos,
sí,
tuyos.
Los huertos. Se quiere quedar con la finca.
Sí, sí.
La finca no te la vendo.
A mí con este bolígrafo no me va a salir bien
tiene,
la firma.
Tiene un bolígrafo Ángel Moreno del Partido Popular, tengo que decirlo.
Sí, ahí
está firmando con él. Se lo ha sacado él. Ojo, lo ha traído él.
Oye, pero no abuses toda la hoja. Un poquito.
Está firmando. A ver, le está pasando en este momento la firma a Rappel. Pues mira, no voy a describir la cara de Rappel.
Señor, te explico. Este señor.
Sí.
A lo largo de su vida, en su vida es una, dos. En su vida tiene que tener tres grandes amores o tres parejas.
Me falta una.
Me falta una.
O sea, porque si no, no es feliz. O sea, es como que. Pero curiosamente hace un rasgo.
¿Al mismo tiempo o puede ser?
No, por etapas.
Vale.
O sea, de líos de un trío, un cuarteto, no.
Sí, no.
Pero él hace uno. Es un hombre que se enamoró muy joven.
Sí.
Y entonces, cierto. La primera letra es que cubre, como que cubre que aquello parecía que esa relación era la relación de su vida.
Sí.
Después, con esa relación, ha tenido descendencia y años. A continuación, otra relación. Un poco como más fantasiosa, más con un idealismo, una cosa, llámale, un poco más soñadora, porque es como una segunda, una rúbrica que hace como que muy segura primero y luego como que se pierde. Es como si se acabó decepcionando o desilusionando de una segunda pareja. Y luego aquí viene una tercera que está, o que por venir, o no va a tardar mucho en venir, que esa es la que le va a llevar, a lo mejor, por donde él no quiera, o sea, se va a dejar llevar o aconsejar por esa persona. Porque sale una atadura en la tercera rúbrica que hace. Va a estar más atado que nunca con esa tercera relación.
Vaya.
Madre mía.
Dice ahí que descubre la sexualidad bastante mayor.
Hombre.
No, esto, ojo, no es que yo lo sepa, es que yo de grafología no tengo ni idea. Es que él lo ha comentado.
Sí.
Y yo no tengo por qué no creerle. Claro.
Lo he dicho yo. A los 24, ¿no?
24 años, ¿no? Fue Ángel que descubriste la sexualidad.
Sí, eso es cierto. Pero, a ver. Yo tengo que decir una cosa.
¿Pero eso le puede crear algún síntoma raro?
No, a ver, yo voy a contar hoy, porque para mí, Rafa, o sea, Rappel, a mí, desde hace muchísimos años, siempre...
No me digas que te has enamorado de Rappel, tío.
A lo mejor es mi tercera pareja, pero José Mari creo que... No
estaría de acuerdo.
No, pero tengo que decir una cosa. A mí, Rappel, o sea, es una persona que a mí me acuerdo perfectamente en un avión Madrid-Valencia, en un momento en que nadie, absolutamente nadie, más que yo y otra persona, sabía lo que estaba pasando, este señor que está ahora a mi derecha, lo acertó, me definió a la persona con la que iba a estar, físicamente me la acertó, pero desde el principio hasta el final. Y Rafa la conocía, pero...
De una forma somera, ¿no?
O sea, que no podía tener ninguna... Y él aceptó. Y luego...
Además, era una relación secreta, quiero decir.
Entonces,
o sea,
sí.
Claro. No habías descubierto nada de eso. Nadie sabía nada.
No.
Y él te describió a esa persona.
Sí, pero luego tengo que decir otra cosa. Y yo es que me abro en canal aquí.
Sí, ábrete en canal.
Y menos mal que mis hijas hasta ahora estaban durmiendo. Pero
hay podcast.
En el 98, estando en un programa en Televisión Española, él habló de que... En el 97 era. Él habló que los hombres infieles le salía un lunar en el pene.
Sí.
¡Wow!
Y a ti te salió uno enorme.
¡Madre mía! ¡Madre mía!
O sea, que te salió en el cilindrín un lunar.
Sí, y desapareció después.
Ah, ¿en serio? O sea, ¿fue una cosa estacional?
Sí, hasta que se consumó esa relación.
Claro,
que
o sea, durante el tiempo que tú eras infiel, digamos,
salió
el lunar.
Salió. Y cuando ya dejó, ya era una relación formal, ya se sabía, oye, el pene estaba normal.
¿Tú sabes que hay lunares, a lo que dice él, hay lunares que marcan una infidelidad en los hombres, en el pene?
Sí.
Y en las mujeres, justo en la rabadilla.
Y ahí tengo que contar otra anécdota de él.
Digamos que en el coxis.
Sí, y ahí tengo que contar otra anécdota. 13 de marzo de 1997. Primer programa de Tómbola.
Tómbola también es Piscis.
Exactamente. No, Aries. No, Piscis.
13 de marzo.
Mi hija es Piscis. Claro. Es la fecha de nacimiento
buena
de mi
chica,
hija
igual
Blanca.
Que yo,
claro. Ese día... El primer programa
de Tómbola.
Empezó Rappel con nosotros la andadura en el sofá con una parafernalia espectacular. con Marlene Monroe en el sofá.
Que Marlene Monroe es Aries.
Es, bueno, pero no sé.
No hay cuenta, sí que me es el signo de casi
bueno,
todo el mundo.
Pues este señor en ese programa, no sé si tú te acordarás, le dijo lo del lunar en el coccyx y Marlene Monroe tenía un lunar en el coccyx porque lo enseñó en el programa.
A Marlene Monroe la adiviné una cantidad de cosas en aquel programa de su principio. Vosotros a lo mejor la gente no sabe, los oyentes que nos están escuchando, por qué Marlene Monroe, pues su padre la puso Marlene. ¿Por qué se llama Marlene?
No, no, eso no lo sé.
Por Marlene Dietrich.
Claro.
Porque wow. El padre de Marlene Monroe fue chofer de Marlene Dietrich.
¿En serio?
Claro. Trabajó Dios. Para Marlene Dietrich, fue su chofer. Anda. Y entonces estaba, digamos, platónicamente enamorado de su jefa, que era una diva en el mundo, claro. Marlene Dietrich. Y cuando tuvo su hija, en honor a su jefa, la puso de nombre Marlene. Y Marlene Dietrich, Marlene Monroe se llama Marlene por Marlene Dietrich.
Bueno. Y es que a mí me encanta decir en esto, en el programa de Rafa, porque además, no sé si lo he contado en Mentes Peligrosas, lo puedo contar.
Cuéntalo, por favor.
Cuando, ¿no? Rafa lo sabe, cuando acabó Tómbola y a mí me fueron las cosas no muy bien, alguien me dijo, dice, oye, ¿te ha echado mal de ojo, Rapel?
Ya ves tú.
A ti te dijeron que
sí,
si Rapel no es capaz de hacer eso.
No, no.
Eso es una mentira como una de las envidias de la gente.
¿Te, ¿te acuerdas, Rafa, que yo te
lo
conté?
Lo sé.
Y me dijo, por Dios, y yo estoy, vamos, más que convencido, no es que llegase a dudar, es que las cosas me iban mal. Entonces,
pero alguien, te puede mal, a lo mejor alguien te hizo un trabajo,
exactamente,
te
dijo
una maldición, pero yo en mi vida he hecho a nadie, a mi gente que me ha pedido, ofreciéndome mucho dinero, decir, tú puedes hacer algo para que pues a un jefe mío, a una expareja, a un ex socio, no sé, hacer algo para que le vaya, que se arruine, que tenga un accidente, que se muera, digo yo. Eso no se puede hacer.
Hay gente
yo,
que pide eso, de verdad.
Yo eso, y además a nadie le digo, no lo hagas, porque además todo eso se vuelve. Y se vuelve el que lo encarga. O sea, tú le encargas a alguien, una bruja, una medium, que te haga un trabajo de brujería para que a alguien le pase un accidente o se muera, y esa negatividad se vuelve contra ti, que eres el que has hecho el encargo. No para la bruja, el brujo, el vidente que ha hecho el trabajo de magia. Es el que lo ha pagado, el que lo encarga, el que se vuelve contra ti. Pues no puedes proyectar mal a nadie porque te vuelve contra ti. Yo eso no lo he hecho en mi vida, he hecho un trabajo.
¿Hay realmente eso existe? O sea, hay gente
bueno,
que
hace, y hay gente que hace trabajos en los cementerios.
¿En
serio? De hecho, se ha visto en los cementerios a veces que se han profanado tumbas y se han llegado a profanar tumbas para hacer trabajos de magia negra. Porque claro, si tú haces un ritual en una tumba donde hay un muerto y entierras algo de un trabajo, hay una petición para que ese espíritu, ese muerto que está ahí, el espíritu, la energía de esa persona que está yaciendo en esa tumba, intervenga en el más allá para ayudarte para conseguir tus propósitos negativos. Y hay gente que viola tumbas, entonces para enterrar trabajos de brujería. Yo eso no lo he hecho en mi vida, pero vamos. Tú
hay que estar un poquito rayado, ¿no?
Sí, pero la gente lo hace bueno.
Pero este es un tema...
Perdona, Ángel, luego te toco la lotería.
Eso sí, también, claro. Eso es cierto.
A mí que me haga un trabajo para que me lo toque la lotería no me importa.
Pero también tengo que decir que Rapel, en los años que estuvo, en los 6 años que estuvo en Tómbola, ha hecho llorar a muchísima gente en directo.
Pero llorar de emoción.
De emoción.
Llorar de emoción, porque
yo me acuerdo de dos personajes, Bertín Osborne y Antonio David. O sea, Antonio David salió llorando cuando algo de su padre creo que era, y salió llorando. O sea, es que Rafa, de verdad, es que el que no lo haya vivido, puede, pero es que adivina la historia de las personas, pero con una facilidad que es que hasta que no lo vives.
Porque él es muy sensitivo y él tiene una sensibilidad especial que no tenemos todos.
Yo en el Tómbola me acuerdo de gente que pasó, que les llegué a emocionar y algunos que no. Mira, una de las personas que yo recuerdo, pobrecita, que hace poco que ha fallecido, y cuando nos veíamos siempre lo recordaba, era Mari Carmen y sus muñecos.
Ah, sí.
Mari Carmen y sus muñecos ha sido de los momentos de Tómbola que yo, hubo un momento que me di cuenta que yo frené, porque me dije, cuidado, porque le estaba adivinando a Mari Carmen. Y Mari Carmen siempre, para descansar, era divertida, positiva, se reía hasta de su sombra. Y entonces yo conocía a su madre, a su hermana, que eran amigas mías, y bueno, era una familia maravillosa, encantadora. Y se sienta Mari Carmen en el sillón de tómbola, le empiezo a adivinar cosas y digo, oye, aquí tienes, digo, hay una cosa, digo, yo conozco a tu madre, a tu hermana, digo, por aquí, digo, yo no sabía que tú tienes un hermano. Y ella se queda callada y se me queda mirando así muy fija, muy descarada. Sí. Digo, y ahora estás muy preocupada, digo, porque este hermano hace mucho está viviendo en el extranjero, muy lejos, y hace mucho tiempo que ni escribe, ni llama, ni nada, se ha olvidado de la familia. Y ella estaba sentada en el asiento y me empieza con la mano derecha, con mucho disimulo, que a la cámara no me vieran, me empieza a pellizcar el muslo, así, la pierna.
Sí.
Y me miraba así con unos ojos como de pánico, como diciendo, con la mirada, me decía, para.
Sí, sí.
Y entonces me di cuenta que no quería que yo siguiera hablando
por
ahí. Y digo, bueno, pero vas a tener noticias de él. Está un poco despistado con el trabajo que tiene, digo, pero está en otro continente, yo le veo por Asia. Efectivamente, estaba en Asia. Y cuando le digo, yo le veo en Asia, y entonces ella me pellizca así fuerte el muslo. Y digo, bueno, digo, pero vas a tener noticias, sobre todo tu madre, que ese hijo para ella se ve aquí, que es su ojo derecho, está preocupada. Pues estés usted tranquila, que va a estar teniendo noticias. Pues no, si de vez en cuando tiene noticias. Digo, sí, pero tu madre quiere que vengan noticias más a menudo. Bueno, acabamos el programa, acabamos, la despedimos, y cuando nos ponemos de pie, dice, si te descuidas... Digo, ¿qué pasaba? Dice, si sigues hablando de mi hermano, me caigo en el plató.
¡Wow!
Tú, ahora que estamos fuera de antena, ¿tú qué ves de mi hermano? Dime la verdad. Digo, es que tu hermano se ha muerto. Dices que te he visto, que lo ibas a decir. ¿Cuándo has dicho, este chico está muy lejos y este... Digo, como diga, pues ya no le vais a ver, o este chico va a pasar algo. Me da algo, porque mi madre, la tenían a la madre engañada, porque el hermano estaba en Asia,
sí,
trabajando, pero había tenido un accidente y había muerto. Pero a la madre no se lo habían dicho, que el hijo había muerto. Y entonces Mari Carmen se escribía cartas, pues cada dos meses, como que venía el hermano, y le decía a la madre, mira, carta de tu niño.
Sí.
Y le leía, mira, me dice esto, mami, esto, lo otro. Estoy muy ocupado, piensas que me he olvidado de ti, pero sabes que te sigo queriendo mucho. Dice, yo a mi madre la tengo engañada, porque si yo a mi madre le digo que mi hermano se ha muerto, mi madre se nos muere del susto. Y yo la estoy engañando a mi madre. Y cuando la pobrecita se ha muerto, digo, madre mía, ¿cómo hicimos aquella complicidad? Porque si yo sigo diciendo, no, nunca lo hubiera dicho.
¿Tú veías que
yo veía no que ella ahí. No lo veía más, ya pero no claro, no me atrevía a decirle en directo. Claro, sobre todo cuando la noté que ella me estaba pellizcando, yo dije, por aquí no digas, por aquí para, porque esto es arena movediza, esto es peligroso. Y ya lo evité y le dije, bueno, vais a tener noticias de él muy de tarde en tarde, pero está muy ocupado, pero está bien, tú y la tu madre, sobre todo, que el hijo está bien. Y me dice ella, yo te he visto tan disparado hablando que digo, como digas, hermano, no lo vas a ver más. Es que me caigo en el plató, porque ¿cómo le explico a mi madre que mi hermano se había muerto? Entonces fue de las situaciones así que dices, bueno...
Es que, o sea, yo me imagino el marrón que tú te comes cuando ves una cosa que no...
Hombre, hay cosas
no es
que hay que tener ante todo.
Y que no dices, es que no puedo, no quiero decírselo porque...
Hombre, cosas que claro, para ver así claro, situaciones claro. Límites de una pareja, sí. De una situación familiar, hay cosas que las puedes decir y hay otras cosas, vamos a ver. Si anunciar una desgracia, una catástrofe, no trae nada más que una ruina y una catástrofe y unas lágrimas en una familia, es de tener muy mala sombra de anunciarlo. Entonces yo lo evito, aunque lo vea así. Oye, a lo mejor alguien me dice, mira, yo es que tengo una hermana que... Digo, ah, déjala, la veo que es muy despistada y además ha sido siempre muy fría con la familia. Déjala ya, está viviendo su vida y a lo mejor yo pongo las cartas y me sale ya que esa hermana se ha muerto, que... Pero ¿cómo le voy a decir? Porque tu hermana ya no la va a saber más porque se ha muerto. Claro. Eso no lo puedes decir. Y va a ser un programa de televisión en directo.
No, claro.
Eso no se puede decir, ¿no?
Oye, vamos a tener que ir a las horarias un momentito, José Luis.
Yo es que le quería hacer una pregunta a Ángel.
A ver, rápido.
¿Es cierto que vas a hacer un late night de un tómbola punto 2?
Sí.
Qué conciso, ¿eh? Rotundo.
Ya está.
Rotundo, ya está.
Bueno,
pues si lo haces será un pelotazo, pero vamos.
Vamos.
Y cuenta conmigo, ¿eh?
Claro, no,
por supuesto. Si haces un tómbola, cuenta conmigo, porque yo tengo que decirlo en honor de este señor, de Ángel,
sí.
Que yo he trabajado con muchísimos productores, muchos directores de televisión, de todas las televisiones. La verdad es que me he sentido bien tratado, querido y reconocido. Pero con la generosidad de este señor no ha habido nadie. O sea, este señor pagaba pues como nadie y nos trataba a los colaboradores como nadie.
Yo te digo una cosa, me parece muy bien, pero Ángel no me había dicho nada. Vamos a las horarias y volvemos enseguida. Voy a explicarle una cosa a Ángel y ahora volvemos. Hasta ahora.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Qué buen tema este. Ay. Me gustaría
cuando lo tocaba bien.
No, no, siempre ha tocado bien. Siempre ha tocado
bien.
Sí,
pero.
Lo que pasa es que ya está mayor, el batería. Tiene más años ya que.
Matusalén.
No sé cuántos años tendrá, pero debe tener. ¿Eh? ¿Cuántos?
No, el doctor Manuel de la Peña, eso va a ser. Vamos.
Va, se va a meter en la banda de Manuel de la Peña, del doctor de los Gerontes, para. Porque este tiene ya. No, que yo lo he visto tocar. O sea, la energía tiene un poquito, ¿no? Todavía no mucha, pero tiene energía. Pero toca un poco como cuidado que me hago daño. ¿Vale? Está bien, miradlo en YouTube, que ya lo vais a ver. ¿Qué decías?
Que a mí estos labios que se me han quedado, sí. Es que con esta canción yo iba a discotecas y ponía morritos y se me han quedado así los labios un poco levantados.
¿Lo ves? Es un caballo como.
Sí. Claro, como estamos hablando de un picadero de caballos.
Estamos hablando de la época en que relinchaba Ángel Moreno.
Oye, yo relincho todavía, ¿eh?
Venga, hazlo. ¿Qué es eso?
No, pero estábamos hablando de las noches de Valencia,
claro, pues.
Hablando del tómbola y de que hoy tenemos aquí testigos de primera mano, como son Rapel y que además era una de las estrellas del programa y el productor y el inventor de tómbola, que es Ángel Moreno.
Soy yo.
Sí, y claro, yo pensaba una historieta, porque claro, tuvisteis tanto éxito que incluso Rapel se hizo una gira de conciertos por ahí.
Sí,
con unos amigos nuestros.
Con unos amigos, que una colaboración divertida.
Sí.
Surgió espontánea en una discoteca y me contrataron para que fuera a hacer varios conciertos con ellos, los Inhumanos. Y la gente no se imagina que Rapel cantaba y bailaba con los Inhumanos en discotecas de Valencia.
Sí, los sacaban en andas.
Y me sacaban en andas al final del programa. Yo me encantaba.
Lo he visto en más de un sitio. Lo he visto.
Sí, sí. Es alucinante. Además, como no tienen morros Inhumanos, ¿sabes? O sea, gente sin morro. Mira, estos son. Y Rapel allá arriba, metido.
Y yo arriba.
En vez de Manuel decían Rapel. Rapel, no te arriba. Qué bueno. Tengo que decir que históricamente, durante todos los conciertos de los Inhumanos, jamás le ha fallado el personal. Porque si le fallaba el personal, llevaban las túnicas esas y se las ponían a cualquiera y salía a bailar allí. En medio se montaba un pollo, pero era una cosa de locos.
Había un rollo divertidísimo.
Ah, que era divertido. Es muy divertido, divertido. Y esas cosas son las buenas, tío, porque no deberíamos abandonar esas costumbres.
No, nunca, nunca.
Sin humanos, qué cosa.
Qué
impresionante. Yo me lo he perdido.
Hay que tener morro, de verdad. Y que es impresionante, me encanta. Qué gente maravillosa.
Estaba el Mago Miguel.
El Mago Miguel. Mira, yo es que al Mago Miguel lo conocí hace muchos años, cuando él era Lupilla. Hizo un programa en Antena 3.
Sí, señor.
Que era el profesor Lupilla.
El profesor Lupilla, sí, señor.
Y entonces el Mago
Miguel... Qué mayores somos, Mariano. Sí.
El Mago Miguel, con 18 años, ganó el Campeonato del Mundo de Magia. Era el Campeonato del Mundo de Magia lo ganó él con 18 años.
Sí.
Estamos hablando de un señor mago, el Mago Miguel. Y él hoy en día organiza en Granada una convención de magos...
Sí,
un festival famoso. Que se llama Hocus Pocus y que tiene un éxito maravilloso. Además, trae magos de todo el mundo. O sea, sí. Es una cosa...
Yo me estoy preparando para la próxima edición para ir.
Yo trabajé muchos años con él, con el Mago Miguel. Compartimos escenario en algunos lugares. Y, bueno, pues compartíamos también camerino, con lo cual yo veía cuando preparaba los trucos. Pero a pesar de que yo le veía preparar, nunca le pillaba los trucos. Era una cosa de loco. Yo decía, pero tío, esto... Y él me decía, no preguntes, es magia, coño, disfrútalo y ya está. Y es verdad, tienes razón, porque cuando... Si tú ves un truco y te lo explican, ya pierde esa magia, pierde ese lo bonito de la magia, ¿no? Sí. Realmente.
Pero si intentas coger lo peor.
Claro, no, pero hay gente que intenta... No, o sea, hay que disfrutar. Él me decía, los trucos no son para averiguar a ver cómo lo haces, sino disfrútalo, tío, ya está.
Pero, Mariano, acabo de decir hace dos minutos que me estoy preparando para ir a la próxima edición de este festival de magia y tú has pasado de mí como de nada. Y no me has preguntado por qué.
Tú eres mago.
Tú eres mago, Nina.
No, pero voy a ver si voy a este festival y he hecho unos polvos.
Sí, ya, desaparecen, ¿no? Dice, yo soy un mago, te echo polvo y desaparezco.
O no, y encuentro a la tercera pareja.
El viejo truco, ay, Dios mío. Oye, ¿y es cierto que quieres hacerlo de nuevo? O sea, va a haber el ¿cómo es? El punto 2.
Punto 2.
Sí.
¿Seguro que lo quieres hacer?
Sí.
¿Qué idea tienes? Porque yo, a ver, yo me entero ahora porque lo ha dicho, lo ha preguntado José Luis.
Hasta aquí, y ahora te dicen no.
Hasta aquí puedo leer.
¿Pero lo llevas avanzado eso o no? Ya, en serio, te pregunto.
Sí, bastante.
¿Lo tienes avanzado?
Sí. Muy avanzado.
¿Y sabes la plataforma, dónde va a estar y todo eso todavía?
Sí.
¿También?
También.
O sea, que ya llega un acuerdo con la plataforma.
Sí.
¿Y has configurado el equipo? Quiero decir, contarás con Rapel, evidentemente, claro.
Rapel y me faltan los demás.
O sea, como dicen, Rapel y 11 más.
Rapel juega
o Rapel y 10 más.
Claro.
Rapel juega.
Muchas
seguro.
Gracias porque me consideras único.
Hombre, por supuesto.
Eres único, Rafa.
A ver, yo de la pasta que me dé la plataforma,
sí.
Primero tengo que negociar con Rapel y lo que sobre para los
demás.
A repartir.
Perfecto.
Los amigos lo primero, o sea, eso es...
¿En quién has pensado para presentarlo? ¿Chico o una chica?
A ver si... No puedo decir el nombre.
Vale.
Solamente puedo decir es hombre.
Sí.
Atractivo.
Yo me puedo vestir de chica.
Ya tiene unos años, no es nuevo en esta profesión.
Bien.
No le voy a pedir que pierda peso porque en el peso que tiene va su...
Gracia.
Su gracia.
Coño, y... me está describiendo,
sí,
perdona.
Sí.
Es que yo... va sobre ruedas
¿Ves?
No digo que va sobre ruedas el proyecto.
Ah, vale. O sea, no me
¿Pensabas que eras tú? No, pues
no, te he preguntado quién va a presentar el programa, quién lo va a dirigir. Me imagino que lo dirigirás tú, pero que quién lo va a presentar, pues eso.
Pues,
el Chimo es un crack, tío. O sea,
sí, pero Chimo está
superar a Chimo.
Chimo está en lo que es ahora Canal Now. Pero yo, Mariano, te tengo que hacer una propuesta. Porque esto llevo ya tantos meses elaborando el proyecto. Son tantos los papeles que he tirado a la basura hasta dar con el proyecto ideal y ya lo he encontrado. Entonces, yo no quería decirlo, pero te lo tengo que... ¿Tú aceptarías ser el presentador?
¿De Tómbola?
Punto 2.
Para mí sería un honor, tío. Vale. Y además compartir con Rapel y contigo... Yo qué sé, y a José Luis que lo metemos ahí,
bueno,
porque José Luis es un especialista.
Hombre,
en documentación, vamos.
Sí, vamos.
Es el mejor documentalista que hay en España, ya te lo digo yo.
También te digo, José Luis, que yo ya he dicho, o sea, mi presupuesto...
Te va a decir que dinero no hay.
No. Exactamente. Mi presupuesto es para Rapel, algo para Mariano también, o sea, pero José Luis, bueno...
Tú sabes que yo es doble.
¿El qué?
El doble.
Bueno. Ángel. Si a mí no me pagan nada, a él nada de nada. No te preocupes, es el doble.
Va a ser el doble, no.
Oye, que eso no va a ser un problema conmigo, ¿eh?
No, ya lo sé.
Ya sabes tú que yo, gracias a Dios, yo puedo vivir de mis rentas, lo que me queda de vida y vivir estupendamente siempre y cuando me muera el martes que viene.
Exacto.
Y además, como va a ser cerquita, ahí en Móstoles...
Sí, pero que Dios... ¿no? Que eso es un recurso humorístico... Muy bueno, pero que tú tienes una salud de hierro y aquí vamos a estar...
Sí, señor, toda la vida. Llevas con el doctor que tenemos, que nos pone las pilas.
Don Manuel.
Tú sabes que en un momento determinado nosotros dijimos, vamos a llamar a Chimo.
Sí.
¿Por qué? Porque Chimo es nuestro amigo y le llamamos.
Pero del alma.
Y aquí está la grabación de esa llamada que le hicimos.
Hombre,
a ver.
Una persona...
Señor.
Imprescindible.
Imprescindible totalmente, señoras y señores.
El único que estuvo en todos los programas de Tómbola.
Preséntalo tú, por favor.
Con todos ustedes, desde Valencia, el gran Chimo Rovira.
Ahí está, sí, señor.
¡Bonico!
No diga Rovira, diga Tómbola.
Diga Tómbola, efectivamente. Chimo, estamos celebrando aniversario de Tómbola. Bueno, pues ese programa mítico que creó evidentemente una tendencia en la televisión de este país, ¿no? Y que,
sí, señor.
Bueno, pues es así. Yo me imagino que tú pasarías muy buenos ratos y muy malos también, ¿no? Porque a la vista de lo que hemos visto, evidentemente, algunos malos ratos también has pasado ahí, ¿no? sobre todo,
de todo
haciendo de
todo.
Árbitro, que te hemos visto muchas veces. Muchas veces. ¿Qué supuso?
Y no había bar. Sí.
Y no había bar,
bueno,
no había bar con, efectivamente.
Bar con V.
Del otro, bar del otro.
Eso.
Que será quizá más problemático incluso, ¿no?
Bueno, conforme iba avanzando las horas del programa, sí, y depende de quién fuera el invitado también.
Sí, sí,
o
también,
invitada,
claro.
Que había algunas que también se lo tomaban en serio,
sí.
¿Eh?
Que se han tomado hasta el pulso, efectivamente.
Sí, señor,
sí,
al pulso se tomaban.
Bueno, oye, ¿qué has puesto para ti, tómbola?
Un antes y un después en mi vida, tanto en la personal como en la profesional, sin duda. Un hito en mi vida porque me cambió la vida. Me cambió la vida, tuvo una enorme repercusión, eso supuso una enorme popularidad también para mí, y lo era en toda España, además, Ángel lo sabe bien, sí. Teníamos muchísima difusión, incluso hubo un tiempo que estuvo viendo a través de un canal internacional en Latinoamérica, hubo socias de Tómbola hasta en Argentina, y aquello era la pera limonera, y cambió mi vida.
Chimo, no sé si sabes que, bueno, sí lo sabrás, porque el libro que escribí, La vida es una tómbola, va por la 25ª edición de ventas, y bueno, vamos. Y en él pongo una frase tuya, que no sé si te acuerdas, que dijiste.
Hombre, yo he leído el libro y de hecho desde luego lo tengo.
Ah,
pero
eres tú el que compró.
Soy yo el que he comprado las 25.
Gracias, Chimo, gracias.
Y mi familia.
Gracias.
Te ha hecho un hombre.
No, bueno, pues yo escribo una frase que dijiste, que creo que sí, que no me equivoco, que dijiste.
A ver,
tómbola tiene que durar lo que dura, más o menos un programa de televisión.
Lo que dura, duraba. Sí, sí.
Exactamente, pues sabíamos.
¿Tú te acuerdas que siempre que, a menudo, ¿no? Siempre que empezábamos el programa, acostumbrábamos a decir, y a ti te gustaba mucho también aquello, sabemos cómo empezamos, pero no sabemos cómo vamos a terminar. En Tómbola no había nada escrito. Bueno, las primeras líneas que me escribía nuestro querido Ferran, el guionista.
Sí.
Y poco más, a partir de ahí aquello era barra libre.
Sí, sí.
Claro. En el sentido de que, a ver, no, aquello no era orgiástico, pero bastante difícil de sí. controlar, como dices, y de arbitrar, Mariano.
Evidentemente. Y yo supongo que esa frase que apunta Ángel Moreno, tú la dijiste un poco por aquello que dicen también de los que hablan de cuando vas a apostar al casino. En Las Vegas, ¿no? Que dice que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Pues, esto lo dice, lo que pasa en Tómbola se queda en Tómbola, pero no fue así en absoluto. O sea, no paraba la bola, era una cosa impresionante. Sí, sí.
Oye, sí, se hablaba al día siguiente, luego en las cafeterías, en los bares, en las panaderías,
claro,
en las revistas,
sí.
En todos los lados.
Claro que sí.
A ver, Chimo, ya que como ya han pasado 25 años, ni más ni menos, aunque ni a ti ni a mí se nos nota, eso, por supuesto.
Sí, sí, estamos con la piel igual de tersa.
Igual,
sí, sí.
E idéntico. A ver, dime, ¿con qué personaje te sentiste más a gusto en el sofá? De tómbola.
Hombre, tú sabes que yo tenía debilidad, allá donde esté, le mandamos toda nuestra energía y nuestro amor, Chiquito de la Calzada.
Eso.
Ha sido sin duda mi programa favorito, es con él, mi personaje favorito. Mira que ha venido gente maravillosa. Maravillosa, pero un cariño muy especial. Si me dices que elija uno, me quedo con Chiquito.
Y si nos ponemos en el lado opuesto.
En el otro lado del sofá.
En el otro lado del sofá, ¿con quién te sentiste?
Tampoco tengo dudas.
A ver, ¿te puedo decir yo tres nombres?
Vale, sí, seguro que aciertas.
Jaime Hostos.
Sí, está en la terna.
María Jiménez.
Bueno, mejor el que era entonces su marido, tal vez.
Pepe Sancho, exactamente.
Añade a Pepe Sancho. Sí.
Y ya el tercero no se me viene a la cabeza. Pero a ver, dinos tú.
Yo te digo que vamos en el podio. Yo pongo la primera a Maciel.
Ah.
Era imposible hacer un programa medianamente razonable con esa señora. Que, bueno, magnífica intérprete de canciones y artista estupendísima. Pero yo no podía con ella, de verdad. No podía de ninguna de las maneras. Pero es verdad que el bueno de Jaime Hostos y Pepe Sancho nos la pusieron también muy difíciles, ¿eh?
Sí,
muy difíciles.
Fue complicado todo.
Qué noches nos dieron, por favor.
Bueno, pero en el resumen te lo pasaste bien, ¿no?
A ver, fueron siete remedio. Años. Fueron siete años extraordinarios. Claro. Hombre, ahí pasó, hubo sus épocas y sus fases, como en todo. ¿Recuerdas, Ángel, que hubo un momento muy difícil en que Jesús Mariñas, sí, al que guardo mucho aprecio por partes iguales, y también le guardo ciertos momentos, yo quería verle,
sí,
colgado de cierto dedo del pie del de palo la mayor, parte más alta del plató. O sea, sí, yo le hubiera querido hacer chichinas a este hombre. Porque es verdad que, un poco fuera de la coña, hubo momentos que él estuvo muy malito y yo creo que no sé, era una cosa como suicida, quería como acabar con el programa, era una cosa, sí, brutal. Y hubo un momento en el que tuvimos que ponernos serios con él y bueno, un poco con la dinámica del programa tan salvaje. Pero en general yo siempre me voy a quedar con lo bueno. Yo creo que me medio armó caballero del periodismo don Matías Prats, abuelo.
Sí.
Ese buen hombre vino a todos los días y me dijo que yo era periodista, porque me lo dijo él, que yo no tuviera periodismo nunca. Y aquello me resultó maravilloso.
Mira,
estar con Concha Velasco compartiendo momentos maravillosos. Estar con Jesús Puente, que además, sí, creo que fue el récord de audiencia. La gente dice, no, los récords de audiencia era cuando vino Chabeli o cuando Bofill tiraba, sí, no sé cuántos, o cuando se tiraban los trastos. No, señor. Una entrevista de un caballero de la escena como Jesús Puente, sí, fue el mayor éxito de la historia de Tómbola. Creo que rondaba el 42 o 43% audiencias que son inauditas ahora, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo pasé muy bien, crecí mucho. Le tengo que estar muy agradecido a Ángel Moreno.
Gracias,
que con el resto de la cuadrilla pariera un formato como ese, que cambió. Es verdad que a no todo el mundo le gusta, pero hizo una aportación a la televisión de entretenimiento de este país, en fin, vamos, fundamental.
Pues, querido Chimo, queremos agradecerte muchísimo que hayas estado hoy con nosotros, que nos hayas dedicado este ratito. Tengo que decirte que yo hablo mucho con Ángel Moreno y cuando hablamos de Don Chimo, tengo que ponerte el don por delante, por supuesto.
Bueno,
Don Chimo Rovira.
Se agradece.
Siempre buscamos unos paralelismos entre los grandes entrenadores de fútbol que tienen que gestionar un montón de egos, ¿sabes? Esos equipos de grandes estrellas, y de gestionar todo eso es complicadísimo y súper difícil. Pero si a todos esos además les metes en un programa de 4 horas en directo, viendo la, no sé yo si ellos llegarían a estar a la altura que estuviste tú y que has estado y,
bueno,
que sigues
eso es fácil de comprobar. Pones a Carlo Ancelotti,
sí,
allí,
sí,
con,
sí,
Mariñas, Carmel,
sí, a ver qué pasa.
Y toda la trupe, a ver qué le hubiera pasado.
Efectivamente. Chimo, te mando un abrazo grandote, ¿eh? Muchísimas gracias. Y se despide Ángel Moreno. Gracias.
Un abrazo y un beso muy fuerte, Chimo. Te quiero.
Ya sabes que te tengo enorme cariño. Y Mariano, fuimos competencia en su momento.
Sí, señor.
Estabais,
sí, señor,
en las crónicas y nos las teníamos tiesas,
sí, señor,
no en el estricto sentido de la palabra.
Sí, sí. Y lo que nos reíamos después cuando hablábamos de eso.
Un abrazo muy grande.
Cuídate mucho, por favor. Un abrazo grande,
gracias,
y gracias. Qué grande, Chimo.
Es impresionante. Chimo es buena persona es poco, es lo mejor que te puedes encontrar y el mejor profesional, indudablemente.
No, sin duda.
Oye, y yo quería recuperar lo que estaba
hablando. Trabajar un programa como Tómbola, o sea, ser el moderador,
sí,
de Tómbola para apagar algún incendio que se declaraba de vez en cuando, vamos,
sin tener ni idea.
Cada minuto, es una cosa increíble.
Sin tener ni idea de lo que estaba hablando, porque Chimo ya al comienzo no tenía ni idea del corazón y ya luego utilizaba eso, es decir, yo prefiero no enterarme de las cosas,
claro,
y que me surja en directo para que sea más natural y era así.
Efectivamente.
Oye, perdona, Rafa ha hablado de las noches de Valencia.
Sí.
Yo tengo una anécdota.
Tengo que decir, antes de que cuentes la anécdota, que Rafa tuvo a bien coger una limusín blanca que tú tenías, con tu chofer, y te ibas a Valencia a hacer el programa de Tómbola y tal. Luego por la noche, cuando terminaba la grabación del programa, os ibais a las discotecas de moda de la famosa movida de Valencia,
el bacalao,
la ruta del bacalao y demás,
Pero con la limusina no hacíamos esa ruta. No. Otra más.
Ya, pero bueno, en la limusina de Rapel, con su chofer incluido, iban un montón de gente y, claro, os atendían cuando llegabais a los sitios. Era como que venía.
Nos ponían la alfombra roja.
Claro, está claro, lógicamente. Y entonces entraba allí, pues eso, como una marabunta. Entraban todos los de tómbola y se armaba un pollo. Claro, allí, que no veas.
Claro, y tú fíjate la fama que tenía el programa. Un día, al terminar tómbola, había huelga general, o sea que estaban todos los locales cerrados. Y alguien del programa, de eso no me acuerdo, nos dijo: oye, yo conozco un bar en el que nos abren y nos atienden. Claro, entonces, de repente, echado el cierre, nos lo abren, nos metemos dentro y de repente vuelve a sonar y dice: no, es que van a venir unos amigos. Y se presentaron el Piojo López, Gerard López, el jugador del Madrid y el Barcelona.
Sí.
Y ya estuvimos, y entonces nos juntamos los de tómbola con cuatro futbolistas del Valencia, y yo terminé hablando con Gerard, intentando que Gerard López fichase por el Real Madrid ese día. A las 3 de la mañana, negociar.
¿Y tú qué tenías que ver con el Real Madrid para hacer que fichara?
¿Qué harías hacerle la pelota?
Porque yo soy seguidor del Real Madrid.
Ya, pero por eso, vamos.
Y Gerard López.
Qué atrevido eres, ¿no?
Sí. Oye, llevaban Piojo López y Gerard López, eran los López del Valencia. Llevaba unas chupas de cuero, preciosas, ¿eh?
¿Pero tú le ibas a firmar contrato y todo?
No, pero me contó que, de hecho, le había llamado a Valdano, me contó toda la historia, porque claro, ya estábamos tomando un limón.
Yo eso ya... sí lo leí en algún sitio, sí. Que Valdano había tocado a Gerard para...
Sí. Pero es que de esa época, lo que hablaba, o sea, había tal repercusión que yo, por ejemplo, yo vivía, hubo un tiempo en Tómbola que yo vivía en La Eliana. Y iba a comer, y en La Liana es Mendieta, el futbolista.
Sí, Mendieta.
Claro, y Mendieta iba con Luis Milla y sus mujeres a comer al mismo sitio que íbamos, que hacían unas anguilas, las mejores. Yo no había probado las anguilas nunca. Y cuando yo monté en Madrid en el 2009 una librería en Majadahonda, veo entrar a Luis Milla y a su mujer. Entonces, yo a ella vi que hacía un gesto como eso, que me conocía. Entonces, le dije: hola, Luis. ¿Cómo estás? Y ¿te gusta el fútbol? Digo, hombre, no es que me guste el fútbol. Y la mujer le dijo: Luis, es Ángel Moreno, el de tómbola. Si no te acuerdas.
Wow.
Y Luis dijo: ay, perdóname, Ángel, que no te he conocido. Digo, hombre, no pasa nada. O sea, porque ahí hacías amistades dentro del. O sea, hacías amistad con todo el mundo en Valencia.
Yo te voy a contar una cosa que no he contado nunca.
Anda, exclusiva.
Ahora que dices eso, voy a lanzar una exclusiva. Tú sabes que. Un jugador muy importante del Barcelona estuvo a punto de fichar por el Real Madrid. El defensa central más importante que ha tenido el Barça.
Puyol.
Estuvo a punto de fichar por el Real Madrid. ¿Sí? ¿Sabías esto?
No.
Pues eso me lo contó el propio Puyol, tío.
¿Ah, sí?
Sí, señor.
Wow.
Buen tipo.
Un tipo genial. Tipo genial para comértelo. Es una cosa, tío, noble, tío, genial, wow. Genial. Coincidimos en la Feria del Gourmet en Barcelona.
Sí.
Y estuvimos hablando un rato y tal, y coincidió el tema de hablar de eso, de los equipos, ¿no? No sé por qué salió el tema. Y entonces yo le decía, ¿no? Hablando un poco del Madrid y tal, no sé, y él me confesó, dice: tú sabes que estuve a punto de ir al Real Madrid. Digo, pero ¿por qué tú quisiste? Dice, me hicieron una oferta. Y luego al final, pues por lo que fuera, no llegó a buen término, pero Puyol pudo estar en el Real Madrid.
Esto lo sabemos en Mentes Peligrosas,
sí,
porque Mariano...
Sí,
¡wow!
Es que... Y además de la fuente original, quiero decir, no es que me la ha contado alguien que... No. El propio Puyol me lo dijo. ¿Qué te parece?
Pues una pena que no viniese, porque hubiese formado un tándem con Sergio Ramos, pero vamos.
Imagínate, macho, hubiera sido la leche.
Por el permiso de Pepe y otros que estaban, pero bueno.
Pero santísimo todo.
Es que yo cada vez que termina un programa de Mentes Peligrosas es como si se me acabara un poquito de mi
vida.
Porque me lo estoy pasando tan bien, es que me lo paso todo tan bien siempre. Es que damos exclusivas, contamos historias del pasado.
Claro.
José Luis...
Somos gente que... O sea, tenemos tantos recursos de cosas que conocemos y que sabemos.
A mí me encantaría... José Luis antes me ha dicho: tengo un chiste buenísimo para contarte.
Y te lo voy a contar, hombre, para que no te quedes con las ganas.
Sí. Como el que le has contado hoy en
la comida.
Bueno, otro parecido. Porque si,
te voy a decir que nosotros nos reunimos para preparar el programa, no nos reunimos a las 12 menos 10.
No.
Ponemos ya desde las 3 de la tarde, estamos comiendo primero para luego preparar el programa.
Y se nota, ¿eh?
Bueno, se nota. El rollo de la siestecita que algunos da a mí, por ejemplo, que me da bufo y pego un cabezazo que no veas. Y bueno, nos quedamos.
Creíamos que estabas rezando, que estabas con la cabeza.
Sí, estaba. No, pero yo con 5 minutos. Ya. Mira, es una cosa que me aconsejó a mí un médico una vez, porque yo le dije, ¿cuánto es el tiempo ideal para una siesta? Y él me dijo, mira, esas veces que tú tienes ese sopor después de comer, que te entra el soporcillo ese, que dices tú, uy, qué sueñecito más bueno me está entrando y tal. Y dices, ¿sabes qué puedes hacer? Coges el mando de la tele, te lo pones en la mano, y entonces, hasta que te quedas dormido. Cuando se te cae el mando de la mano, en ese momento ya has hecho la siesta. O sea, a partir de ese momento, que pueden ser 2 minutos, fíjate lo que te estoy diciendo. O sea, desde que te entra el sopor hasta que se te cae el mando, puedes pasar 2 o 3 minutos. Esos 2 o 3 minutos son reparadores. Sí, o sea, no hace falta una siesta de una hora. No, 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 no.
Dicen máximo 15 minutos, o sea, sí, que no hace falta más.
Por eso. Es hombre, hay gente como este que cuando pilla el mando, como digo este, me refiero a Ángel Moreno.
Ah.
Cuando pilla el mando no lo sueltan y vamos, aquí el mando lo tengo.
A mí me lo
ese dormido y todo no se lo puedes quitar.
Vamos. No, pero esto es cierto, y a mí me ha pasado, lo he hecho y consciente de que lo hacía. O sea, quiero decir, voy a hacer esto y tal. Entonces, te quedas dormido, vas dormitando al principio hasta que llega un momento que ya, digamos, te relajas tanto que abres la mano y se te cae el mando. Sí. Bueno, una vez que el mío lo tengo ya puesto con cinta americana un montón de veces que lo he puesto. Y se te cae el mando y ahí, a partir de ahí, dices tú, ahí vas ya. Y ya el sueño reparador ha pasado. Y ya te pones 0 kilómetros. Estás ya, pero para ir, pero vamos, sin ningún problema.
Bueno, pues voy a contar el chiste este rápido.
Por favor, venga, hombre, yo pensé que había dado tiempo.
Por favor.
Tengo un amigo que es capitán de la Guardia Civil.
Sí.
Y está en la academia, precisamente, en la academia superior. Y entonces, un día tenía que entrevistar a 3 aspirantes. Los metió en el despacho, estaban 2-3, y le enseño una fotografía al primero. Dice, a ver, ¿usted cómo se llama? Yo, Manuel Fernández. A ver, Manuel. Este señor que tengo aquí, ¿lo ve la fotografía? Dice, sí. Dice, ¿y usted por qué o cómo lo reconocería en la calle? Dice, hombre, porque se quedó pensando, dice, porque solo tiene una oreja. Dice, es que es una foto de perfil. Entonces,
joder, tío.
Dice, wow. Es una foto de perfil. Dice, sí, solo tiene una oreja. Dice, venga, vamos, venga, venga. Ya, fuera, venga, el siguiente.
Joder,
¿cómo me va a decir que solo tiene una oreja? Bueno, pues sigue con la misma foto. Le pregunta al segundo y le dice, ¿usted cómo reconocería a este señor, posible sospechoso, en la calle? El otro se queda mirando y dice, porque solo tiene un ojo. Dice, joder, ¿pero en serio me lo dice? Joder, otro dice, ¿pero qué me han mandado aquí? Wow. No hay ninguno bueno. Dice, a ver, el tercero. Pasa el tercero, le enseña la foto, le dice, ¿usted cómo reconocería a este sospechoso en la calle? El otro se queda mirando y dice, porque tiene lentillas. Tiene lentillas. Dice, pues mire, me acaba de dejar que no me lo creo. Dice, voy a preguntar, me voy a documentar y ahora vengo. Se fue y vino el capitán otra vez y le dice, pues efectivamente, tiene lentillas.
Tiene lentillas.
Fíjate. Usted es una persona ideal para el cuerpo, ¿eh? Uh-huh. Me interesa. Gente como usted sí que me interesa.
Detective.
Sí. Dice, ¿y cómo se ha dado cuenta de eso? Dice, hombre, porque con una oreja y solo un ojo se iba a poner las gafas. Ahí.
Es buenísimo, ¿eh?
Ángel, de los que te gusta a ti, tío.
¿Y por qué? No, es que también lo he cogido, ¿eh?
Bueno,
luego te viene.
Rapel está sacando está haciendo una receta ahora mismo a José Luis para que se la dé Italis. Oye, ha sido un placer, ¿eh? Muchas gracias por estar ahí. Gracias, José Luis.
Gracias.
Gracias, Rapel. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, Ángel Moreno, y a vosotros. Muchas gracias por estar ahí, por aguantarnos. Adiós, 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 adiós. ¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.